Carrera Oficial, COPE en la provincia de Cádiz.
Feliz miércoles de ceniza, feliz cuaresma que comenzamos. Dispones de este nuevo Carrera Oficial justamente desde el miércoles de ceniza, el día de hoy en el que queda colgado a tu disposición en cope.es/Jerez. Comienza la cuaresma y es tiempo en el que, tras que en la frente nos haya sido signado el llamamiento a convertirnos y creer en el Evangelio, abordamos días que dice la tradición son de oración, de ayuno y de limosna. La oración reverdecerá y será exultante, muy apartada de la austeridad del desierto, de la que nace el sentido de la cuaresma, pero será una oración magnífica y llegadiza a la gente, nuestros quinarios, nuestros triduos, nuestros septenarios, nuestras funciones principales, incluso nuestras estaciones de penitencia. El ayuno es, además del gastronómico, y con la pega que cada cual le ponga a por qué limitar la carne cuando nos podemos comer unos buenos langostinos, el ayuno también consiste en abstenernos de todas aquellas actitudes que nos hacen ser peores, que nos apartan más de la santidad y que nos hacen dejar sitio al demonio con sus cosas. Y hace falta que seamos capaces de tener caridad, no ya dando unas monedas, que también, sino tener caridad con el hermano, tener caridad con el cercano y con el lejano, tener caridad en el abandono de actitudes lesivas para los demás, faltas de comprensión, iniquidades varias, que cada uno conocerá las suyas. Caridad, oración, ayuno, caridad, cuaresma. A partir del miércoles de ceniza, imponiéndose el morado de la conversión. Y nosotros con la mirada puesta en Semana Santa, y acabamos de salir de un domingo maravilloso en el que, sin ser todavía cuaresma, a tres días vista, ha sabido a domingo de cuaresma. Una imagen que se bendecía y que era expuesta en veneración, el nuevo resucitado de la hermandad que cierra nuestros recorridos en Semana Santa, en esa jornada de gloria del domingo de resurrección. El homenaje a Pepe Castaño en el Nazareno, el libro que presentaba el perdón en la compañía, la entrega de la corbata al pregonero por parte de la Hermandad del Consuelo en el convento de las Hermanas de la Cruz, junto con carteles más allá, en otros sitios, en otras hermandades. Todo aquello que la cuaresma nos trae empezó a asomar este pasado domingo, en el que, pues, podemos decir que fuimos caracoles que asomamos nuestros cuernos al sol que reaparecía tras tanta tormenta, tras tanto temporal. Y además, para más inri, unos textos desde el obispado nos invitan a ir pensando en la Semana Santa. Un decreto que dice cómo han de ser nuestras salidas procesionales, incluso con algún punto que parece señalar circunstancias recientes que hemos vivido y que han sido polémicas, como salidas en lluvia y decisiones sobre la marcha. Todo esto está articulado. O un segundo documento con criterios para los acompañamientos musicales de las salidas procesionales, traslados, rosarios y vía crucis, al que hay que echarle un vistazo y que también pone sus puntos sobre las íes. Hay quien echa en falta alguna precisión mayor, pero de todo ello también podremos hablar en este Carrera Oficial del miércoles de ceniza que hoy comenzamos, mientras ya preparamos los que en marzo nos sacarán a la calle y en los que podrás estar con nosotros. Ya te contaremos. Te presento ya a nuestro invitado y te invito especialmente a que disfrutes con nosotros de estos minutos de radio amable que en nuestro podcast se convierte o intenta hacerlo herramienta constructiva para lo que nos llega. Sé bienvenido. Saludos de Gabriel Álvarez. Don Enrique, bienvenido.
Bien hallado, Gaby.
Enrique Barberá, ministro con nosotros para acompañarnos. Vamos a tener un recuerdo para Marco Antonio Gómez, que hoy es él el que no puede venir.
No coincidimos.
No hay manera.
No coincidimos.
En este caso porque su mujer, porque Ana Mari, está hospitalizada. Ojalá que pronto se recupere y en cualquier caso pues también la encomendamos en nuestras oraciones. Salimos de un domingo muy bonito.
Precioso, ¿no? Uh-huh. En primer lugar, pues darle la enhorabuena al bueno de Pepe Castaño, uh-huh. porque esta Junta ha tenido a bien nombrarlo hermano mayor honorario, y bueno, y el acto estuvo arropado
por
la alcaldesa, estuvo arropado por el anterior obispo de Jerez, don José Mazuelo, uh-huh. y bueno, y estuvo arropado también por todos los que han ocupado el cargo de hermano mayor que están en vida en esta nuestra hermandad del Nazareno.
Y te voy a decir una cosa, porque no hay más obispos que han pasado por aquí que estén vivos, que si no estarían todos.
Seguramente.
Porque
vamos,
ha sido
seguramente no,
el
seguro.
Peluquero de los obispos.
Exactamente, peluquero de
los obispos. ¿Cuántas confidencias habrá habido en esos cortes de pelo?
Y un hombre con un corazón tremendo, bueno, uh-huh. todos lo conocemos, ¿no?, a Pepe Castaño. Y claro, y como se suele decir, los homenajes en vida.
Sí, señor.
¿No? Que él sepa llevarse cuando se vaya, se lo lleve, que lo ha vivido, uh-huh. no cosas póstumas, mejor, pero bueno, a Pepe todavía seguro le quedan muchísimos años entre nosotros.
Le queda cuerda y le quedará incluso algún libro todavía.
Seguro, seguro.
Bueno, pues Pepe Castaño, protagonista del domingo, el perdón que presentaba el libro de su historia.
Exactamente, un libro y un acto que tuvo que uh-huh. posponer por aquello de las semanitas que hemos tenido de agua, uh-huh. Pues tuvo que posponer ese día esa presentación y bueno, pues ya tiene la Hermandad del Perdón esa historia.
El problema
plasmada en un libro, ¿no?
El problema del aplazamiento es que se fueron amontonando actos, pero en fin,
bueno,
pues José Antonio
bueno.
Salas, autor, nuestro amigo Sebe Ramírez fue el presentador, la compañía estuvo llena y fue un acto entrañable para una hermandad que tiene ya una obra que refleja sus años de historia y sus años de mucho sufrimiento, de muchos percances y de mucho superarse a sí misma.
Mucha parte de la historia, ¿no? Uh-huh. Y de documentos que tenían lo perdió en esas inundaciones que tuvo en el año 2009, si uh-huh. mal no recuerdo.
Mis libros de actas, yo fui secretario toda una legislatura, había fotos que me partieron el alma porque eran mis libros de actas escritos a mano flotando en ese gran charco en el que se convirtió el interior del templo, por ejemplo, ¿no?
O la Casa del Hermandad. Perdón ha sabido levantarse uh-huh. de mucho palo y de mucha...
Bueno, pues estuvo José Antonio Salas con nosotros ya y hablamos de ello. Vamos a recordar que ha sido también un domingo de presentación de carteles. Recordemos el presentado por El Consuelo, algún otro ahí por ahí, creo que de La Soledad, en fin. Y yo creo que el centro, el epicentro de la atención de todo el mundo del domingo fue la bendición y el descubrimiento por parte de los jerezanos de la nueva imagen de Cristo resucitado. Esa obra de Ortega Bru presente en el Museo de San Roque, que pues se ha reproducido y terminado por la mano de Rubén Fernández Parra, con quien también tuvimos una ocasión preciosa de estar cuando en su vísperas, el jueves creo que fue, tuvo lugar en el Obispado una excelente conferencia de el doctor en Historia del Arte, Andrés Luque Teruel. Ya que estamos ahí, ya que tenemos el tema este entre manos, y guardándonos para luego, si te parece, Enrique, el detalle del que es siempre el primer acto de la cuaresma tras la imposición de la ceniza, el que nos reúne a todos los cofrades en torno a una imagen, el Vía Crucis de las Hermandades el lunes próximo, Eso nos lo vamos a reservar para luego y contarlo con todo detalle. Vamos a saludar ya a nuestro invitado, Ángel Heredia Barea, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, han sido días intensos.
Sin duda, ha sido una semana de trabajo intenso por parte de la hermandad, por parte de la comisión y, bueno, pues hoy ya con la satisfacción del deber hecho. Yo creo que además con mucha satisfacción por parte de todos los hermanos. Yo creo que ver las caras de mis hermanos de la hermandad del resucitado ayer, pues te paga todos los esfuerzos que puedas realizar, y la verdad es que fue un día precioso en ese sentido. La ceremonia creo que fue maravillosa, las palabras de don José alentando a la hermandad a seguir trabajando también, y bueno, y la imagen que yo creo que ha refrendado finalmente. Tuvimos ahí dos días duros, realmente duros.
Pero fíjate que estábamos hablando del perdón, y las glorias que ahora cosecha son también hijas de esas zancadillas que su historia le ha ido proporcionando, y ahora tiene mejor sabor. Supongo que también ese par de días de incomprensiones por una imagen filtrada que no tiene nada de calidad y que no estaba realmente ofreciendo lo que es y lo que la gente encontró cara a cara, eso ayudó a quizás a rebajar expectativas y a llegar y sorprenderse a la gente al verlo.
Sí, efectivamente, Gabriel, como tú bien dices, yo creo que bueno, había un nivel de expectativas muy alta. Bueno, yo creo que el resultado ha sido así, ¿eh? Quiero manifestar que la hermandad está muy contenta y muy satisfecha con el resultado final de la imagen. El propio profesor Luque Teruel así también lo manifestó, los hijos del artista. Y bueno, lo que tú dices, se filtró esa imagen de alguien que echó una foto en la conferencia. Y bueno, lo que a mí me llamaba más la atención que me encontraba gente que entiendes que tiene cierta experiencia haciendo un análisis de una imagen, de una foto hecha por un móvil y proyectada en una pantalla blanca.
Con sus reflejos y sus cosas.
Efectivamente, claro. Entonces sí me llamaba poderosamente.
Queriendo dar una información desinformado. Por completo,
sí,
¿no? Porque seguramente en la pantalla aquella se estaba.
Bueno, estaba un poco deformada, además era parte del proceso creativo, realmente. Gabriel lo ha comentado en el inicio, ¿no? Es decir, hacemos la conferencia para que la gente fuera consciente de la obra que se estaba poniendo en Jerez y de todo el proceso creativo que llevaba. Y bueno, pues esa foto era parte del proceso creativo en donde el artista estuvo experimentando, viendo, pero bueno, gracias a Dios, ya digo, ayer. Quizás nos hizo todavía tener más satisfacción el domingo. Creo también que la homilía de don José el domingo también iba por ahí con el tema.
¿Qué dijo?
Bueno, pues invitó mucho. El Evangelio del domingo también invitaba a ello. Bueno, también, porque también nos dejáramos los cofres, que si queríamos ser realmente cofrades no podíamos estar por un lado hablando del Señor y apuñalando al hermano. Además, habló textualmente de matar al hermano con la palabra, con la murmuración, con las maledicencias, y bueno, pues en ese sentido ya digo también que el Evangelio del domingo se aprestaba a ello, ¿no?
Pero fíjate que hoy empieza la Cuaresma y como nos imponemos oración, ayuno y abstinencia, vamos a aplicar el ayuno más allá de...
Totalmente, bueno, así lo ha dicho el Papa, además, el Papa León ha dicho que ayunemos efectivamente, con lo cual...
De maledicencias y de cosas varias.
Tenemos que quedar con eso, con la alegría de los hermanos, con que ya tenemos al Cristo en Jerez y, bueno, pues muy contentos.
¿Qué feedback te llega? Sé, porque se desborda por redes sociales ya, cuál es la opinión que ha quedado una vez la gente se lo ha encontrado cara a cara, pero a ti directamente, ¿qué te llega?
Bueno, a mí el feedback más importante, primero, el de mis hermanos, y están plenamente satisfechos y muy contentos. Cuando se crea la comisión, se crea únicamente con esa finalidad de que esto llegue a buen puerto. Contamos, yo creo, con uno de los mejores expertos en imaginería contemporánea, como es Andrés Luque, con lo cual yo creo que los temas se han hecho muy bien. Y bueno, en las redes...
Luego vamos a hablar de Andrés Luque para otra cosa.
En las redes, muy bien. Bueno, sabéis que también que la obra de Luis Ortega Bru no es una obra fácil de digerir. Es decir, tiene gente... Esta mañana veía un tuit. A Ortega Bru o se le ama o se le odia. Es decir, hay gente que ama su obra y otra que no le gusta. De hecho, bueno, sabéis que él tuvo que salir de Sevilla. También lo comentó Andrés Luque en la propia conferencia, por cierta incomprensión por parte del mundo cofrade en Sevilla. Bueno, el resucitado, además, bueno, mucha gente también comenta en las redes, oye, que no se parece a San Gonzalo, a la cena. Tenemos que tener en cuenta que cuando Luis interpreta la resurrección, bueno, pues un resucitado no es un Cristo pasionista, es decir, es un Cristo glorioso, con lo cual no va a ser igual que San Gonzalo. lo que sí os puedo decir es que Rubén ha sido fiel, no, lo siguiente, yo os podría decir que incluso en los ubiazos, los ubiazos de Luis en los paños son muy característicos, lo podéis ver aquí en el Resucita. Bueno, pues os puedo decir que Rubén ha sido fiel hasta en el número de ubiazos por trozo de paño, es decir, que la fidelidad ha sido algo que se ha llevado a gala y, bueno, pues lo que hay ahí es realmente lo que hay en madera policromado.
Claro, lo que había es que haber organizado la conferencia en Chapín y haberlo con pantalla gigantesca y que la gente viera y escuchara, porque con qué ojos bien formados los que estuvimos allí nos acercamos al señor cuando uno analiza no solo la imaginería de Ortega Bru, sino también la obra civil, la escultura en general, el tratamiento de volúmenes, aquellos huecos que ayudaban a dar volumen, uno termina entendiéndolo todo mejor.
Claro, cuando hablan, por ejemplo, de el Cristo, sabéis que la obra de Ortega Bru es una obra dura. Bueno, yo no sé, cuando vean los dos romanos que van en el suelo, que son auténticamente contundentes, casi cerca del brutalismo. O sea,
sí.
Bueno, pues es que esto es lo que es, lógicamente, y es lo que la hermandad quería y por la que la hermandad ha decidido recuperar esta obra, ¿no?
Enrique, ¿alguna cosa más del Resucitado?
No, pues sí, pues una cosa que hoy, precisamente el lunes, ha estado abierto San Dionisio y me consta, por familiares, amigos y... que el templo ha fluido bastantes personas, pues, para encontrarse con la imagen y verla, no solo en foto, ni en un vídeo, sino verlo
la de tú a tú, además, Enrique,
cuando enriquece, y es verdaderamente cuando hay que opinar, ¿no?
Si en alguna foto ya se ve bella, yo creo que al natural todavía gana mucho más, se ven todos los matices de la policromía, pero bueno, esto no es nuevo, es decir... A Gaudí querían matarlo y querían derruir la Casa Milá, lo que es hoy la Pedrera, querían derruirla porque decían que aquello era una defesio. O sea que, bueno, ¿y qué es Gaudí hoy? Y, bueno, pues en ese sentido, ya digo, plenamente satisfechos y a seguir trabajando.
Y ahora lo siguiente, sabemos que la imagen va a salir este año desde San Miguel, irá en el paso del Señor de las Tres Caídas. Para ello habrá algún traslado, se organizará de alguna manera, será un traslado
oculto. Bueno, se va a hacer oculto, hoy, precisamente hablando del decreto que ha salido, sacar un Cristo resucitado en Cuaresma nos resulta un poco, por aquello, sobre todo, del tiempo litúrgico, ¿no? No nos parece sacar una imagen del resucitado estando en el tiempo cuaresmal. Y bueno, pues
quizá el domingo de Letare.
Bueno, pero bueno, tenemos que verlo, pero bueno, que nosotros no tenemos ningún inconveniente a hacer un traslado privado en ese sentido y salir de San Miguel sin ningún tipo de problema.
¿Y esto será solamente este año?
Bueno, en principio es este año. Fue a raíz de una invitación de don Luis Piñero a la hermandad y, bueno, la hermandad lo acogió el hermano mayor satisfactoriamente y en principio va a ser este año nada más. ¿Sabes? Si Dios quiere, el año que viene saldrá el paso nuevo y, bueno, Dios dirá.
Tras una controversia, y hay otra pendiente, porque todo el mundo tiene boca y todo el mundo opina. El tema de la túnica, el tema del antifaz, del capirote, la supresión, evidenciar de mejor modo que estamos hablando de una jornada gloriosa, hace que se esté hablando de quitar el antifaz, de quitar el capirote, no se dice nada en torno a la túnica, luego la gente empieza a imaginar la túnica sin el antifaz, también hay la posibilidad de un traje, a lo mejor con una capa, con el escudo, no lo sé. ¿Cuál es el momento del proceso de reflexión que la hermandad tiene al respecto de esto?
Bueno, a raíz del cabildo, Gaby, pues lo que sí teníamos claro es que no íbamos, más fue por unanimidad, nos llevamos una sorpresa porque fue por unanimidad después de la reflexión que nos invitó a hacer don José. Aprovecho también para decir que en ningún momento don José, bueno, pues nos ha obligado, ni la delegación, ni nada por el estilo, sino que ha nacido de una reflexión interna de la propia cofradía. Entendíamos que una...
Claro, porque si no, estaría afectando también a las hermandades del resucitado de la diócesis.
Ni la hermandad quiere, lógicamente, afectar a ningún... Cada hermandad es soberana para decidir qué tipo de hábito realiza la procesión gloriosa, ¿no? Que tampoco podríamos llamarle estación de penitencia.
¿Ha habido, por cierto, alguna llamada de algún resucitado diocesano que, inquieto por el cambio en Jerez, tema... Bueno.
Alguna vida. Pero bueno, lo que sí teníamos claro era que el antifaz sí que era la prenda propia del penitente y que sí que no deberíamos llevarla. Es verdad que este año se va a salir con la túnica y con la capa. También me dicen, oye, es que parece una cosa como inacabada, ¿no? Bueno, la túnica puede ser, y la capa, un hábito, no tiene por qué llevar el antifaz. De hecho, en otras poblaciones vemos que es verdad que no en Andalucía, pero se hace así. Pero bueno, sí que se va a hacer un estudio. Es decir, teníamos claro que este año queríamos dar un signo, es decir, señores, Cristo ha resucitado y no tiene, bajo el punto de vista de la cofradía, no tiene sentido llevar la cara tapada en un día en el que dejas de ser penitente o dejas para convertirte en testigo de la resurrección del Señor. Y se acometerá un estudio un poquito más tranquilo y más sosegado para ver en próximos años cuál es el hábito final con el que se sale.
¿Este año habrá capirotes entonces o no?
No, este año
ya se retira la túnica,
la capa y sin
y a la espera de completar la reflexión. ¿Más cosas, Enrique?
Pues nada, yo sé, bueno, por ese tema, Ángel,
ya que estamos,
Ángel lo deja todo...
Claro, ya que hemos
responde
empezado...
Responde perfectamente y dejándolo claro todo.
Ya que hemos empezado a hablar de estos documentos episcopales, el decreto y el otro texto, que el otro texto tiene que ver con los criterios para los acompañamientos musicales de las salidas, vamos a, por resumir, el decreto, salvo dos, tres puntos iniciales que son muy evidentes, corresponde al Consejo programar, coordinar calendario, horario, itinerario de las hermandades y tal, la salida en general, el Consejo elaborará y propondrá horario y itinerario. Tras esos tres puntos que son más evidentes, hay un cuarto que ya dice, excepto por causas graves, las cofradías no deberán interrumpir su marcha durante la estación de penitencia y deberán cumplir escrupulosamente los horarios e itinerarios fijados. En caso de no respetarse este punto, se aplicará el artículo 87 de la normativa diocesana de hermandades y cofradías actualmente vigente. ¿No sabemos ese artículo?
No, yo hasta ahí
no llegamos.
Y luego hay un punto quinto, que es el último, pero que está desplegado en hasta siete apartados, y que es el que dice que por causas meteorológicas, entonces todos nos acordamos del Lunes Santo, una cofradía que se ve afectada puede... 1. Suprimir la salida y realizar alguna oración piadosa en el templo. 2. Demorar la salida hasta un máximo de una hora desde el horario previsto. Pasada esa hora deberá realizar su salida o suspenderla, pudiendo realizar alguna oración en el interior. 3. Si se ve sorprendida durante la salida procesional, deberá volver a su templo por el camino más corto y en el menor tiempo posible, o refugiarse en el templo más cercano que lo permita. 4. Si la hermandad se refugia en un templo cercano y puede reanudar la salida ese mismo día, entendemos, volverá a su sede canónica por el camino más corto. 5. Si la hermandad no puede reanudar en la misma jornada la salida procesional, devolverá las imágenes sagradas de sus titulares en sus pasos a su sede canónica por la mañana del Jueves Santo, del Sábado Santo, pudiendo llevar un digno acompañamiento musical siempre que sea posible. 6. Si la hermandad no puede devolver las imágenes a su sede en la mañana del Jueves Santo o el Sábado Santo, lo hará entre el lunes y el viernes de Pascua, nunca el domingo de Resurrección, por el camino más corto, con el acompañamiento musical propio de los traslados. Y 7. El rector administrador del templo que sirva de refugio a la hermandad que se vea obligada a refugiarse podrá demandar la tasa que establezca para estos casos la autoridad eclesiástica en concepto de gastos de limpieza, personal, mantenimiento, etcétera. ¿Qué os parece el texto del decreto?
Ahí lo dice claro. Si es dentro de la Semana Santa, sí pone que siempre que sea posible, claro, si al día, el Jueves Santo por la mañana, la banda que viene de lejos de Jerez y no puede llegar o no puede estar, es imposible. Pero sin embargo, cuando dice que los traslados en la semana de Pascua, dice el acompañamiento musical propio de los traslados. O sea, está diferenciando el tema de una banda o, en este caso, un cuarteto, un quinteto de metal, un... Está dando,
bueno,
poniendo
yo creo mucho... que el fondo del documento está precisamente al final, ¿vale? Cuando habla de no convertir lo extraordinario en ordinario, ¿vale? Bueno, yo creo que entre las tres funciones de un obispo está enseñar, santificar y gobernar, y que este documento recoge esas tres funciones claramente. Está gobernando, lógicamente, porque se hace mediante un decreto. Yo creo que nos está enseñando también a discernir quizá eso, entre lo, saber distinguir entre lo ordinario y lo extraordinario. Y en definitiva eso es lo que nos lleva después a santificarnos, que las estaciones de penitencia, bueno, pues sean estaciones de penitencia, no que se multipliquen quizá pues una, es decir, yo creo que hay ahora mismo una inflación de procesiones, uh-huh, que muchas veces no se aparejan a la vida sacramental de los hermanos y por tanto de las corporaciones, y creo que poner orden aquí, bueno, pues es de agradecer, ¿no?
Ayuda a terminar de completar la idea para según qué salidas. Ese segundo documento, los criterios para los acompañamientos musicales de las salidas procesionales, procesiones con pasos y acompañamiento de bandas, solamente la salida procesional. Está hablando de la estación de penitencia, de procesiones eucarísticas, de procesiones de otros titulares, o sea, de procesiones habituales. En segundo lugar, del 25 aniversario fundacional de una hermandad o múltiplos de 25, aquí no cabe celebrar el 40 aniversario o el 80, sino...
Bueno, que como celebrarlo, sí, lo puede celebrar, pero con una salida extraordinaria.
Fijar eso es novedoso, coronaciones canónicas o cruces de mayo. Y ahí pues determina que irán con banda de música, banda de cornetas y tambores o agrupación musical. Las procesiones con parihuela y acompañamiento de bandas, y ahí estamos hablando de bendiciones de imágenes, misiones parroquiales o medallas de oro de la ciudad... Traslado para una medalla de oro de la ciudad en una parihuela, por tanto, hay banda de música, banda de cornetas y tambores y agrupaciones musicales. Traslado con parihuelas y acompañamiento musical, tríos de capilla, quintetos, coros y corales, polifónicas o escolanías. Eso para el traslado a otros templos para cultos, por ejemplo, lo que hace la Hiedra, que va Madre de Dios, cosas de este tipo, o traslados extraordinarios. Cuarto, rosarios de la aurora o vespertinos. Parihuelas con acompañamiento musical entre los misterios rezados, duración máxima de hora y media, y ahí hablamos de tríos de capilla, quintetos, coros, corales polifónicas, coros de campanilleros o escolanías, el viacrucis con tríos de capilla, quintetos, coros y corales polifónicas o escolanías, y ahora que estamos en vísperas del viacrucis de las hermandades, recordemos que se habla de parihuelas con acompañamiento musical entre las estaciones rezadas. Parihuelas. Y duración máxima de hora y media. Conclusión, dice este documento de los criterios de acompañamiento musicales, que es verdad que muchas veces hay que irse al final, el detalle no deja de ser el detalle. Para que lo extraordinario no se vuelva ordinario, ha de ser cuidado el uso de los pasos procesionales en los cultos externos y potenciar el uso de la parihuela, que nos guardemos el paso cuando no sea necesario, vamos, que acerca de manera extraordinaria las imágenes a todo el pueblo de Dios, y eso es verdad. Al final la gente puede meter el hombro y eso pues es diferente a nuestras salidas.
La cercanía a nuestras estaciones. Al pueblo.
La hermandad también puede realizar los cultos externos teniendo como único acompañamiento, y lo pone con mayúsculas, el silencio orante, para potenciar el recogimiento de quienes participan en ello dando público testimonio de fe. Bueno, pues todo esto. Estos son los documentos. Yo lo que sugiero es que la gente lo lea bien. Vamos a intentar tenerlos a disposición de los visitantes de cope.es/Jerez para que, por la vía de la lectura de verdad, de la lectura completa y no en diagonal, saltándonos en líneas...
Entendiéndolo, sepamos, y si no se entiende, no hablar tengamos, sin entender.
Tengamos fundamento antes de opinar. Efectivamente. Bueno, pues recordemos que tenemos ahí pendiente dar los detalles del viacrucis del lunes. Vamos a dejarlo para el final, vamos a establecer aquí una frontera y vamos a hablar de otras cosas.
Carrera Oficial, COPE en la provincia de Cádiz.
Bueno, pues tú convendrás conmigo, Ángel, que la gente le habrá prestado especial atención a cómo tú analizabas el documento, no solo por tu opinión, que siempre es versada, siempre es docta, sino también por lo que puede ocurrir. Y vamos a recordar que no se ha abierto proceso electoral todavía, pero que Ángel Heredia con Juan Manuel Pina llevan adelante una larga y ardua recorrido de trabajo con un grupo de gente que están preparándose desde hace meses para tener una oferta interesante para las cofradías, para las hermandades, a través de su candidatura al Consejo de la Unión de Hermandades. Es verdad que se han ido dando nombres del equipo, Ángel, pero todavía no había una lista del propio equipo, y sin embargo antes sí que hay una lista completa. Se ha emitido un comunicado, pues en el día de ayer, martes, salía a disposición de todos y cada uno de los medios de comunicación. de un órgano que llama la atención, porque si bien todos los consejos han podido disponer o prever y luego utilizar más o menos algún asesoramiento de cofrades experimentados o de especialistas en alguna cosa, yo no recordaba que nadie se hubiera dotado de una lista de 10 personas con una cualificación académica y profesional diversa y muy muy útil para el trabajo del día a día del futuro Consejo de la Unión de Hermandades y para las propias hermandades, que tienen también a disposición estas 10 personas, y entre ellas pues también algunos que son pues cofrades reputados, con experiencia, con canas y con muchas cosas en su recorrido cofrade. Estamos hablando de lo que se ha dado en llamar, Ángel, el Consejo de Buen Gobierno. ¿Qué es exactamente esto?
Pues mira, Gabriel, bueno, cuando empezamos un poco a ver las bueno, un poco la estructura de lo que pretendemos que sea la permanente y, en definitiva, el Consejo, que también está integrado, lógicamente, como órgano soberano del Pleno de Hermanos Mayores, sí entendíamos que teníamos una visión muy clara de lo que queríamos que fuera el Consejo. Bueno, pues hemos hecho incluso un documento con visión, misión, valores, es decir, lo que haría cualquier empresa a la hora de el saber hacer, ¿no? O cómo hacerle el tema. Bueno, tenemos claro que el Consejo debe ser un referente en eclesialidad, en cohesión, en transparencia, capaz de fortalecer la Semana Santa y la vida, lógicamente, de las hermandades desde la unidad y el servicio y, bueno, promoviendo pues la formación, sobre todo, de las juntas de gobierno. Entendíamos, además, que hay decisiones, que hay discernimientos que exceden. Cuando digo exceden, no hablo del órgano legislativo o del órgano ejecutivo, ¿eh? Digo desde un punto de vista conceptual y social, ¿vale? Es decir, no sé, un cambio de la carrera oficial, cualquier tipo de cambio importante, creo que excede al propio Consejo, al propio Pleno de Hermanos Mayores, a la propia permanente, y que tenemos que escuchar también pues a otros sectores de la ciudad, es decir, bueno, pues a antiguos hermanos mayores, antiguos presidentes, uh-huh, gente relacionada con el turismo, gente acostumbrada a gestionar, y bueno, y creemos que puede ser de gran ayuda para darnos, sobre todo cuando uno está metido, pues yo creo que tiene una visión muy focalizada, y cuando le preguntas a alguien que no está dentro del problema y que no está dentro de lo que tú estás llevando, pues tiene una visión mucho más perimetral, y nos pueden ser de gran ayuda, ya digo, para estas grandes decisiones. Como tú bien has dicho, yo creo que es gente pues con mucha experiencia, tanto en el ámbito cofrade como en el ámbito empresarial, como en el ámbito de gestión. Y bueno, serán una ayuda no solo para la permanente, y esto sí que me gustaría dejarlo bien claro, sino para pues el propio Pleno de Hermanos Mayores. Lógicamente no tendrán, es un órgano consultivo, ¿vale? Lógicamente nos podrán emitir informes, digamos, por tener un símil, una especie de Consejo de Estado, como uh-huh, existe, y que nos pueda ayudar eso, en definitiva, a gestionar de una forma mejor, con más consenso en la ciudad, todos los temas relacionados con el Consejo. Eso, además, dentro de uno de los puntos estratégicos que lleva que tenemos en la candidatura, que es un poco fortalecer la institucionalidad y la gobernanza del propio órgano.
Convenía dejar claro, imagino, que no estamos hablando de un órgano vinculante, y que vinculante es el Pleno de Hermanos Mayores.
Correcto, así es. Uh-huh. Así es, claro.
Con el que ya en anteriores entrevistas ya nos ha apuntado que sí se cuenta con hermanos mayores para comisiones, para determinadas parcelas habrá, sí, bueno, hermanos mayores con los miembros, eso, del Consejo.
Por ejemplo, tema económico, uh-huh, bueno, pues también está previsto que haya un Consejo Económico, eso será de una forma interna en el que, bueno, para ciertos pagos superiores a una cantidad, uh-huh, pues deben llevar refrendada también la firma o el visto bueno de ese Consejo Económico, que estará integrado también por hermanos mayores del Pleno.
Tenemos aquí delante la lista. Me permites que yo vaya leyendo y vamos comentando lo que sea menester. En ese Consejo hay 10 personas. Don Ángel Luque Teruel, doctor en Historia del Arte y profesor titular en el Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, a quien todos conocemos.
Sin duda.
Y que hemos tenido en Jerez hace apenas unos días. Doña Alicia Iglesias Cumplido, profesora del Departamento de Escultura e Historia de las Artes Plásticas en la Universidad de Sevilla, y que también es conocida para según qué personas que sí saben de su valía y de su capacidad de asesoramiento. Tercero, doña María Luisa de Azcárate, CEO de Kaizen Hoteles. La vinculación con el turismo parece también algo importante en el Consejo, claro.
Sí, el Consejo va a tener una delegación específica para todo el tema institucional, cultural y para temas de turismo, y entendemos que contar con una persona de su experiencia, ya no solo en el tema turístico, sino en el tema de gestión, pues va a ser un tema importante para ahondar, quizá en esa declaración de interés turístico internacional, en el tema de esa declaración de bien de interés cultural, es decir, en el futuro Museo de las Cofradías, es decir, en hacer un poco que toda la ciudad sea partícipe de las Cofradías de Jerez, del tesoro que tenemos y de ponerlo en valor.
Ahora dos personas que son los que más conocerá el oyente en general, y que son don Francisco Garrido Arcas, reconocido cofrade y presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías en el periodo de 1993 a 1997, y don Fernando Fernández Gao Palacio, también muy reconocido cofrade del Cristo en este caso, y presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías en el periodo 2002-2006. Me consta que están encantados.
Sí, la verdad es que están muy contentos, y aquí sí habría que decir, Gabriel, que la idea es que estén todos los expresidentes. Yo creo que tenemos que valernos de la experiencia que han tenido otros presidentes. Lo que pasa es que se da la circunstancia que tenemos a Manuel Muñoz Natera, que está actualmente como hermano mayor de la Sagrada Cena, a Pedro Pérez, que también está hermano mayor, a Dionisio Díaz, que en este momento ocupa un cargo de concejal, y José Manuel, que depende de lo que pase, si llegamos, pues lógicamente, si tiene a bien, se incorporaría también a este consejo.
¿Se le invitaría?
Sin duda alguna. Yo creo que la experiencia de todos ellos es un valor importante y que nos pueden ayudar mucho en la gestión.
Bueno, pues invitado está. Otras dos personas que también me vas a permitir que de juntas, porque son dos nombres que la gente emparenta fácilmente, ¿no? Don Francisco Antonio García Romero, doctor en Filología Clásica por la Universidad de Sevilla, y don Eugenio Vega Jeán, licenciado en Historia, especialista en Antigua y Medieval por la Universidad de Sevilla. Nuestros Paco Antonio y Eugenio, que son verdaderas referencias también desde el punto de vista local.
Sin duda, contar con ellos dos, que igual están encantados. Me hace gracia porque, es un órgano que nosotros tenemos una clara decisión de usarlo. Pues todos ellos me decían, oye, esto está muy bien.
Se le va a molestar, ¿no?
Efectivamente. Va a haber incluso un reglamento, digamos, o una forma de funcionar interna, o tendremos una reunión a principios de año, otra a final para hacer un análisis. En aquellas decisiones que extraordinariamente haya que tomar, se les va a pedir, lógicamente, se reunirá para que emitan el consiguiente informe, y contar con ellos dos también, que por ejemplo Eugenio ha publicado recientemente un libro sobre la historia de la Semana Santa, es decir, yo creo que nos van a ayudar enormemente a recuperar tradiciones.
Lo tenemos invitado, y en los programas que haremos en el exterior esta cuaresma vamos a contar con él. Llevamos 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el octavo ahora, don Fernando Ramos Gómez, licenciado en Derecho, en Antropología y en Relaciones Públicas. Ha sido director de gestión del Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Jerez y del Museo Arqueológico y el Alcázar.
Fernando Núñez.
¿He dicho qué? Fernando Núñez, correcto.
Bueno, Fernando, efectivamente, una persona con cofrade, además, muy cofrade, ha sido hermano mayor de la Virgen de la Antigua de Sevilla. Director del Museo Arqueológico, es decir, una experiencia también en gestión enorme, yo creo que nos va a dar una ayuda importante en ese proyecto que tenemos del futuro Museo de las Cofradías, y en esa declaración BIC también, por la experiencia que tiene, por su paso por el Museo Arqueológico, y como digo, una gran experiencia en gestión, ¿no?
Alguien que también conoce la gente, don Ernesto Cervilla Lozano, que conocidísimo cofrade de Jerez, de la Cena, licenciado en farmacia. Fue presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz en plena pandemia.
Bueno, ahora es vicepresidente además del Consejo.
De la Andaluza. Correcto. Vale. Y décimo, don Antonio Padilla Gurría, doctor en Ciencias de la Educación y licenciado en Ciencias Biológicas, además de consultor de Relaciones Humanas.
Correcto, Antonio es una persona también, aquí tengo también a amigo personal mío, casi, también consejero personal, y una persona con una experiencia enorme en gestión de equipos, de hecho era consultor en una empresa de reconocido prestigio y fundador también de la Hermandad de la Pastora, hermano de la Defensión de aquí, con una experiencia tremenda.
Un equipo potente.
Bueno, la idea es eso, que tengamos el asesoramiento de la mejor gente posible en ese sentido, ¿no? Ellos están encantados, cosa que también que nos ha llenado de satisfacción, también lo sabes, a todos. Y bueno, pues esperamos que sean de gran ayuda para que la Semana Santa siga creciendo como lo está haciendo, ¿no? En ese sentido.
Hará falta que aclaremos que estos señores no cobran nada, claro.
Indudablemente. Todo, sí, pero, bueno, cobrarán, como yo digo siempre, el señor es el que mejor paga.
Eso es.
Pero bueno, lógicamente ellos están por amor a las cofradías, por amor a la iglesia. Y bueno, porque de alguna forma creen también que pueden poner su granito de arena a hacer una Semana Santa más grande y a que nuestras cofradías sean más grandes.
Y si no, habrá un complayer que pondrá firme aquí.
Correcto.
Cualquier...
Efectivamente.
Pues ahí está ese equipo. El otro sigue todavía trabajando y el otro es el consejo, la candidatura.
Ya está casi cerrado. No me atrevo a decir que haya cerrado porque faltan dos o tres apuntes, pero bueno, diríamos que a un 98% lo tenemos casi cerrado, con lo cual estamos ya a velocidad de crucero, con mucho trabajo adelantado. Sí quiero decir que es un trabajo, que es un documento de trabajo, que lógicamente vamos a esperar a tener esas reuniones con las cofradías para ir ultimando, porque bueno, esto es una forma, una declaración de intenciones, pero esperamos cuadrarlo con lo que las cofradías necesitan, anhelan. Nosotros somos cofradías, entendemos más o menos, pero sí queremos tener un conocimiento de cada una de las cofradías, bueno, pues en ese sentido, qué es lo que piensan ellos que debe ser el consejo, dónde debe estar el consejo, qué necesita. Bueno, ontológicamente el consejo tiene servicio, tiene sentido si está al servicio de las cofradías, no tiene ningún otro sentido. Y como ya hemos escuchado más de una vez, vamos a intentar ser muy eficaces en la gestión, pero lo más discretos posible, una labor callada que esté ayudando a las cofradías en todo momento.
Esa discreción hace que la gente no sepa realmente todo lo que hay preparado, todo lo que se ha trabajado. Estamos hablando de 5, 6, 7 meses de no parar de producir documentos, de no parar de definir el perfil de cada cargo, esas transversalidades que en la anterior entrevista ya se comentaron. ¿Cómo se trabaja tanto durante 5, 6, 7 meses sin que de momento pues se sepa a qué va a conducir esto? Porque puede haber otra candidatura, llegarán elecciones, puede ocurrir lo que sea.
Bueno, pues yo creo, como hacemos siempre las cosas en nuestras cofradías, pues por amor a la iglesia, por esa actitud de servicio, porque yo creo que en definitiva también de alguna forma pues bueno, pues ya estamos poniendo también un pequeño granito de arena en el camino, salgamos o no salgamos, al final será lo que los hermanos mayores y la providencia quiera, pero bueno, yo creo que todos estamos muy satisfechos de trabajar por nuestras cofradías y, como digo, bueno, pues esa santa indiferencia también que decía San Agustín, ¿no? Bueno, pues si los hermanos mayores quieren que estemos, estaremos, y si no, pues el Señor habrá querido que estemos en otra parcela de la iglesia trabajando por el reino. Y bueno, pues poco más, Javi. Yo creo que la satisfacción también de ver un grupo de gente comprometida. A mí, cuando me decían que la gente tal, que esto te va a costar trabajo, la verdad es que casi he tenido que decir vamos a parar ya, porque si no hubiera, podíamos haber sido 30 o 40. Que en ese sentido hemos tenido, eso sí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Que la gente incluso se ha brindado a participar y a estar en el equipo, cosa que me llena de enorme satisfacción, ¿no?
Pues Ángel Heredia, muchas gracias. Vamos a seguir en la pista todos los pasos que se vayan dando y desde luego vamos a mirar al Cristo de la Resurrección. Decían, Ortega Brúa ha resucitado, me decía a mí alguien en San Dionisio. Bueno, no, a ver, no sé, tampoco seamos blasfemos, no hay nada parecido, pero que, bueno, que nos llene de vida a todos.
Muchísimas gracias. Sí, yo creo que sí, que ha sido, ya digo, una enorme satisfacción. A mí me ha hecho recordar mucho aquellos años de inicios de la Hermandad de la Clemencia, más por ciertas connotaciones con Manuel Ortega, con Ángel Luis, con el hijo de Luis. Y bueno, me he acordado mucho de ellos, y yo creo que Luis Ortega Bru estará seguramente en el cielo con ellos, observando con alegría que el Cristo que él concibió para Jerez realmente ha terminado en Jerez.
¿Te recuerda aquella época? ¿Te lleva a San Benito? Que hemos hablado de carteles muy genéricamente, porque ya cuesta trabajo ir aterrizando, pero además del que decía del Consuelo, la Candelaria presenta uno precioso con el paso de misterio delante de la fachada de Santa Ana, y se me escapa alguno más, pero ¿qué te parece el de San Benito?
Bueno,
¿quién lo describe? ¿Quién se anima?
Bueno, yo creo que
fuerte, ¿no? Cristo andando.
Bueno, nos recuerda mucho una frase.
Por la calle del barrio.
Nos recuerda mucho una frase que nos decía don Francisco, que era
González Cornejo.
González Cornejo, que decía: oye, el señor sale todos los días y el señor es cualquier miembro del barrio que va caminando por San Benito, con lo cual es un poco una reticencia de aquellas palabras
allí
sabias.
Donde haya dos en mi nombre,
allí estaré, efectivamente.
Con ellos.
Y este está, claro, ¿no? Y este está cruzando la calle y en la sombra se proyectan las potencias que no lleva realmente la efigie. Bueno, es que, mira, que se representa.
El viernes, bueno, el sábado tuvimos una cena con don Ignacio. Y
vamos a recordar, ¿el autor?
El autor, me pillas ahora en...
Pues yo también ando pillado.
Yo también ando pillado.
Lo sentimos,
es que
por el
te
autor.
Voy a decir el nombre, pero no quiero equivocarme.
Nos comprometemos a buscarlo y a publicarlo.
Pero bueno, comentaba don Ignacio, yo creo que en cada cosa que hace la hermandad, yo quiero felicitar a David, a mi hermano mayor y a la Junta de Gobierno, que cada cosa que hace la hermandad ahonda más en ese binomio de hermandad barrio. Por ejemplo, lo estoy cenando con don Ignacio, que cumplió años estos días atrás, y bueno, pues lo que hace es identificarnos más todavía con el barrio, ¿no? Con lo cual ahora mismo la comunión que existe en el barrio es tremenda con la hermandad, y la gente, bueno, pues tiene ya ese sentido de pertenencia a la hermandad, ¿no?
Pues Ángel, gracias por echar este ratito con nosotros.
Muchísimas gracias.
Y vamos a terminar centrándonos en esa cita inmediata del próximo lunes. Vamos a todos a vivirla en torno al Señor de la Sentencia, que es al que la sentencia precisamente le toca esta bulería en la plazuela. Que declaró que con el documento de acompañamientos musicales sería imposible ver al Señor en el Viacrucis con este acompañamiento.
No, imposible.
Pero para dar todos los detalles sí que nos viene bien. Enrique, adelante.
Sí, hombre, claro que sí. Primero decir que el Señor irá en el palazo profesional de la Santísima Cruz de la calle La Fuente. Un paso de plata realizado por José Jiménez Almarro, natural de la localidad de Benacazón, de Sevilla. O sea que es una pieza bastante, bastante buena, ¿no? También irá sobre la peana de María Auxiliadora, irá el Señor puesto en ese paso, y que luego, a la vuelta y antes de ir a la parroquia, entrará en la capilla y será bajado del paso y puesto sobre una batea. Un artilugio que tiene la hermandad del transporte, que se le ha cedido para la ocasión.
Lo recordamos.
Y, bueno, y el Señor parecerá que irá caminando por la calle, igual que hemos hablado en este cartel, ¿no? Entonces la hermandad de la Yedra ha tenido a bien dedicarle este Vía Crucis a todas las personas que han sufrido por las arriadas de
la ribera del Guadalete.
Exactamente, y de toda la pedanía de Jerez, y que han sido invitados al acto don Antonio Sanz, que es el consejero de presidencia de la Junta de Andalucía, y don Álvaro Real, que es director de las infraestructuras del agua de la Junta de Andalucía. O sea que ese es el detalle que la Hermandad de la Yedra ha querido tener en esta ocasión y en este Vía Crucis, que tan cerquita queda de todo lo acontecido con el agua, que esperemos que ya se termine este agua, ¿no?
Yo creo que sí.
Así que, bueno, decir que el Señor saldrá ese primer lunes de Cuaresma a las 6:15, en la hora fijada de salir de la capilla, y con el siguiente recorrido: Sol, Granados, Angustias, Corredera, Plaza Esteve, Gallo Azul, Larga, Algarve, Conde Cañete del Pinar, Padre Luis Bellido, José Luis Díez, Plaza del Arroyo, Cruces, Obispo Rafael Bellido Caro, Aire, y llegada a la Santa Iglesia Catedral, que es a donde se tendrá lugar el rezo de las estaciones.
Muy bien, pues esa es toda la información, ¿verdad? Estamos pendientes.
Sí, decir también que el Señor llevará su magnífica túnica bordada.
Oye, y hablando de magnífico, magnífico el cartel también, ¿eh?
Bueno, el cartel es una pasada. Bueno, destaca el color rojo, que parece que está de moda este año el color rojo, pero en la túnica, como aparece en la catedral, entre el
bordado,
y luego, tanto a derecha e izquierda de la imagen, vemos las estaciones y el nombre de cada estación. Me parece una obra magistral, muy bonita, muy buena.
Pues señoras y señores, en torno al Señor de la Sentencia nos vemos y disfrutemos de este comienzo de Cuaresma como Dios manda. Muchas gracias. Y quedó pendiente, y seguramente sea la semana próxima cuando te dé algún detalle, esos carrera oficiales, que serán cuatro que van a salir a la calle, que ya te anticipo, está previsto que durante los cuatro lunes de marzo ocupen espacios muy bonitos, que te van a gustar. Saludos y disfruta de las cofradías también aquí en cope.es.
Provincia de Cádiz.